guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas, y bueno, pues seguimos acá en medio de nuestra serie Argentina, con todo viento en popa, queridísimos. Al momento estamos escuchando una canción de Buenos Vampiros que se llama Todo el Mal. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con la invitada, muy hermosa.
El mundo se derrumba, me ahogo con mis lágrimas, un dolor en el pecho, no me deja respirar.
Okidoki, estamos de vuelta hoy. Bueno, pues estoy muy contento de recibir a Irina Tuma de Buenos Vampiros, un proyecto marplatense del cual hemos hablado bastante a lo largo de esta serie argentina. No estoy seguro si hemos sonado su música, tal vez sí, pero bueno. Anyway, hoy van a sonar bastantes temazos. Hola Irina, bienvenida a Songmas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bien, yo bien.
Pues la verdad estoy muy contento de recibirte acá porque, y te cuento, creo que no te había contado, estuve en Mar del Plata hace un año y medio y el plan full era entrevistarles a ustedes, a las Tusi, a Gaba, en persona y pues me enfermé. Entonces,
oh, no.
Estuve bien resfriado y con fiebre y todo, dije, mejor me guardo, mejor me voy a caminar por las Ramblas y dije, lo dejamos tranqui.
No, Timber. Bueno, pero conociste Mar del Plata.
Sí, brevemente, la verdad, estoy tramando algo para este año, ir a pasar una temporada un poco más larga. Pero bueno, iremos adentrándonos en lo que es Mar del Plata para las personas que tal vez no conozcan. Pero empecemos contigo. ¿Quién eres? ¿Quiénes son los Buenos Vampiros? ¿Y qué hacen?
Bueno, yo soy Irina Tuma, soy cantante y guitarrista de Buenos Vampiros. Y bueno, Buenos Vampiros es una banda marplatense, es una ciudad costera de Buenos Aires, muy linda. Y bueno, hacemos música, no nos encerramos en ningún género, pero bueno, como que va un poco del dream pop, post-punk, shoegaze, como que va girando por esos géneros, porque es lo que escuchamos casi.
Sí, o sea, recuerdo cuando empecé a indagar acerca de esta serie argentina ya hace más de 2 años, porque pues de nuevo todo esto es con una mirada larga, recuerdo que me estaban diciendo, deberías indagar acerca de lo que está pasando con el post-punk en Argentina, hay un sonido muy fresh, o sea, ya no es el rock de Soda o de Charlie y ya no es tampoco el rock siquiera de El Mató, o sea, ya es, no, son nuevas generaciones y varias personas me dijeron, checa Buenos Vampiros. Y la verdad sí, o sea, creo que hay una gran camada también saliendo de la provincia de Buenos Aires, de nuevo ustedes, las Tusi, en La Plata, Islas Mujeres, Linces, como que hay un sonido muy urgente, lo siento muy, no es como un rock meloso, es un rock como que venimos a partir caras.
Claro. Sí, yo creo que sí, bueno, también muchas bandas y un cambio de sonido bastante drástico después de la pandemia, como que ahí empezaron a surgir, imagino que en todos lados, ¿no? En todo el mundo, obviamente, pero bueno, empezaron a surgir otras bandas y tal vez antes de eso siempre hubieron bandas así del under y que contaban cosas, pero nada, de repente como que bandas muy jóvenes, de chicos entre 18 y 26. 5 años, ponele. O sea, obviamente hay gente más grande, como bueno, Tomates en Verano, que son de generaciones atrás, las Tusi y las Chinas son un poco más grandes también. Pero bueno, viste como eso, salimos a tocar y de repente acá en Mar del Plata se armó algo un poco más fuerte porque no habían tantas bandas, no hay lugares para tocar, eso sigue pasando. Y antes no había tanto público. Y de repente después de la pandemia, como que todos quisieron salir a tocar, quisieron salir a ver bandas. Y nada, viste como a ver, a salir, qué pasa. Eso pasó
Yo
bastante.
todavía recuerdo mi primer show de cuando estábamos como en ese punto de transición de como medio estamos saliendo de pandemia más o menos y recuerdo que era muy extraño ver como al público porque era como pues todo el mundo incómodo, como que se los había olvidado aplaudir.
Claro.
Entonces, la banda terminaba y era de que como
Claro,
que
sí.
extrañábamos esa euforia y siento que las bandas definitivamente lo están viviendo pues en vivo, o sea, de que en estos shows, ustedes acaban de tocar en un festival Conex, creo.
Claro, sí, el Festival Nuevo Día, que fue en el Conex, en un lugar grande, también muchísimas bandas, todas actuales, y también tocamos con Barry Recanati, que ya es un artista, bueno, y Masacre, ya artistas mucho más grandes, con otro tipo de carrera.
Claro.
Pero sí, casi todas las bandas somos bandas que arrancamos entre un poquito antes de la pandemia y después de la pandemia.
Sí, o sea, te digo, y es impresionante, o sea, de no solamente verles a ustedes o a Barbie, sino también a Winona Riders, o sea, de que son
Claro.
shows rabiosos, es de que es
Sí,
como
sí.
que venimos literal a partirles la cara, o sea, cuidado, queridos escuchas, no se tiren un poco con lentes puestos.
Claro.
Pero está genial. Y bueno, pues qué gusto recibirte acá para esta conversación. Quiero, bueno, queridos escuchas, como ya sabrán, tenemos un playlistazo, el cual vamos a ir desmenuzando. Abrimos el show con una canción que se llama Todo el Mal. Y esto es de, si no me equivoco, de su más reciente producción, Destruya, que salió en el 2022 y con Casa del Puente Discos. Shout out a Stanislao, a quien pienso convocar para una entrevista en algún momento. Pero cuéntanos un poquito acerca de esta canción y Destruya un poco. Pues en la próxima sección vamos a abordar su primer disco, pero háblanos acerca de este periodo, esta era de este disco.
Bueno, este disco, bueno, fue de vuelta volvemos a lo mismo, fue todo en pandemia, ¿sí? Fueron canciones, yo vivíamos juntos en ese momento con Nacho, que es el otro cantante y guitarrista de la banda. Y bueno, Nacho tiene una forma de componer más, sentarse con la guitarra criolla y, tipo, no sé, sentarse en el balcón y ponerse a tocar y cantar. Y este fue un tema que salió así. Y después arma sus maquetas y nos va mostrando. Y bueno, fuimos como haciéndolo igual. Igual Todo el Mal, en verdad, es un tema mucho más viejo. O sea, es un tema que estaba. Nosotros habíamos sacado el primer disco y después de sacar el primer disco hicimos este tema. Y hay una sesión grabada con nuestro anterior baterista de este tema. O sea, es un tema muy viejo, justo este, no es de tanto de la pandemia. Pero nada, eso es una canción muy, muy personal de él. No sé, eso creo que tendría que responderlo más él, que no está. Pero bueno, ese es bastante melancólico el tema, este como muy fuerte. Toda la gente llora casi siempre que escucha el tema. Es fuerte.
Hay una cadencia particular, porque siento que la cadencia de Nacho tal vez es un poco más digamos, post-punkera, como que hay un cierto drama, hay una cierta
No sé.
teatralidad en cómo canta. Y pues, de nuevo, estaba leyendo la entrevista que les hicieron en Indie Hoy hace un tiempo, y ahí hablabas de tanques de guerra. Entonces fui y escuché esa canción, y ese es tu tema.
Claro.
Y tú lo cantas completamente distinto, o sea, tú tienes la cadencia como punk, casi hardcoreera, como pa,
Claro.
pa, 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 o sea, como muy disparada.
Eso.
Cuéntame un poco acerca de como este contraste entre esos dos estilos. O sea, ¿tú traes que un background tal vez más punk o acá es que lo has ido explorando?
Y no sé, o sea, bueno, Nacho, ponele, es en de chico iba a clases de, o sea, él iba a canto y cantaba tango de chiquitito. No, todavía no le había ni cambiado la voz. Con voz finita cantaba tango y empezó así a cantar. Entonces, bueno, el tango es como eso, es algo mucho más teatral y en drama puro. Y bien, tenemos bastante influencia de eso. Porque bueno, yo también escucho tango, él escuchaba muchísimo tango. Y bueno, en mi caso, yo nunca fui cantante, siempre fui guitarrista toda mi vida. Y empecé a cantar porque, bueno, armamos la banda y fue como, bueno, también hacía letras y tenía canciones, pero no sé cantar. Y fue de a poco, fui de a poco como encontrando mi voz o mi manera de cantar. Y bueno, tuve muchas influencias como B52, B52.
¡Wow!
Sí, bueno, Parálisis Permanente.
Claro.
Y bueno, Ana Curra es canta así. Bueno, Alaska, de Alaska en los Pegamoides, Alaska y Namara. Como eso, ¿viste? Creo que fue bastante influencia y también me ayudó como a soltarme un poco y encontrar mi forma de cantar.
Es
Sí.
tan interesante porque de nuevo, escuchaba esa canción y tiene un feeling tan punk y tus referencias son tan camp. De nuevo, B-52s, Alaska, es como ese
Claro.
humor. Tal vez hay un humor escondido en Buenos Vampiros que todavía no se ha dejado ver.
Como un humor.
Pues, o sea, de nuevo, es como estoy pensando en el camp, ¿no? De que estoy pensando en B-52s, estoy pensando en Alaska, de que todo siempre es como con un guiño.
Claro.
No sé, o
Y
sea.
puede ser, puede ser. No sé, son letras, o sea, qué sé yo, bueno, justo ese ataque de guerra es como, es un eso, viste lo que decía en la entrevista de Indio, es un libro que escribió mi bisabuelo cuando él llegó a Argentina, bueno, él llegó de Checoslovaquia, llegó a Argentina y escribió tipo, todos sus pasos, más o menos hasta que, bueno, no se dejó de escribir. Y es realmente una frase de él, ¿viste? Y nada, fue como de repente, bueno, interpretarla. Él lo cuenta, eso también es loco porque es como yo lo doy mi mirada, él lo cuenta como muy tranquilo, como muy feliz de estar, y de que su ciudad natal estaba siempre gris y con tanques de guerra y todo, y yo de repente como más enojada lo digo, ¿viste? Y es muy loco porque se interpreta con muchas cosas, ¿viste? La gente lo reinterpreta.
Claro. Pues mira, tenemos a continuación otra canción de Buenos Vampiros, pero como ya hemos hablado de tanques de guerra, ¿qué tal si sonamos esa?
Bueno, dale, sí.
Bueno, entonces queridos escuchas, esta canción se llama Tanques de Guerra, es de Buenos Vampiros, también del disco Destruya, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más, pues, Buenos Vampiros. All right, y estamos de vuelta en esa sección. Escuchamos dos canciones, queridos escuchas. De nuevo, primero abrimos con Tanques de Guerra de Buenos Vampiros. Y bueno, yo le había pedido a Irina que curáramos una playlist de puros actos de Mar del Plata. Así que la segunda canción que sonó es de Tomates en Verano, se llama Audaz se Elevan. Este es un proyecto que no conozco. Háblanos un poco acerca de Tomates en Verano. O sea, ¿se apetecen?
Sí, sí, obvio. Bueno, Tomates en Verano es... bueno, son Karina e Ignacio, que es Karina en el bajo e Ignacio en la guitarra, son los papás de Luana, nuestro bajista.
Ok.
Y nada, es una banda, ellos son gente más grande, más 50. Okay. Pero dan un show increíble, es como puro shoegaze y bastante dark y melancólico también. Nada, ellos tuvieron muchas bandas antes, desde siempre, siempre músicos, y nada, para mí Ignacio, que es el guitarrista de la banda, es uno de los mejores guitarristas que yo vi en vivo, es increíble, toca con muchísimos pedales y los sabe usar a la perfección. No sé, para mí es mi banda favorita Mar del Plata, como que no... Cada vez que lo veo me emociono, digo, esto es un privilegio ver esta banda, porque es una locura, es una muy buena banda. Así que les recomiendo sí, para que escuchen. Tienen muy buenos discos, muy buenas canciones.
Tomates en Verano, queridos escuchas, no se duerman. Quiero y darle para atrás al reloj, porque pues estamos acá mencionando de que, de nuevo, Nacho tiene este trasfondo como del tango y del teatro, de que acá desde el bajo, o sea, viene de una familia musical. De nuevo, tú eres autodidacta, pero con estas referencias muy cinemáticas, muy clásicas. Me gusta, o sea, son perspectivas sumamente distintas. ¿Cómo, qué sé yo, cómo se entrelazan todas estas perspectivas? ¿Cuándo se conocen? ¿Cómo se forma la banda?
Bueno, todo empezó, yo lo conocí a Nacho hace varios años, 2015 más o menos, en la década pasada.
Y
bueno, nada, nos conocimos, él tenía una banda, yo estudiaba, yo, bueno, eso como te contaba, yo siempre fui guitarrista, estudiaba guitarra clásica en el conservatorio, y él, bueno, la guitarra también, él es 100% autodidacta en la guitarra, y yo iba siempre a ver su banda, porque también era amiga de los chicos de la banda. Bueno, y ahí nos conocimos, él dejó de tocar con su banda, y... nada, empezamos a pasar mucho tiempo juntos, nos mudamos juntos, y ahí fue cuando, bueno, empezamos a armar algo. Yo, no sé, poner a mí igual me pasaba, yo estaba muy agarrada a la partitura, no podía tocar otra cosa, o sea, siempre nos poníamos a zapar, tipo, se iba a tocar entre los dos, y yo terminaba llorando, porque no me salía nada. Estaba muy frustrada, estábamos muy encerrada en eso, hasta que, bueno, no sé, de repente hubo un clic, un suelte, y nada, empezamos a armar las canciones, a tocar mucho tiempo. Y bueno, conocimos, dijimos, bueno, vamos a armar una banda. Y queríamos, bueno, quería yo más que nada que sean chicas, en lo posible. Y bueno, Luana yo la había visto muy pocas veces, en algunas fechas. Tipo, no, nunca habíamos hablado más que un hola, nada más. Y sabía que ella tocaba el bajo. Entonces un día le escribo por Instagram, le digo si quería venir a tocar un rato. Y nada, vino a casa y le mostramos las canciones, empezamos a tocar y de ahí fue como, bueno, Luana quedó y quedó todo genial. Pasamos por varios bateristas hasta que encontramos a Candela, que fue la primer baterista.
Okay.
Y bueno, ahí estuvimos con ella, grabamos el primer disco. Y después ella se fue a vivir a Buenos Aires. Y vino la pandemia. Fue como todo así. Y a veces fue como, bueno, un cambio de estructuras, medio que se rompió todo. Nosotros ya igual con Nacho teníamos un montón de canciones. Con Luana las estábamos armando, pero nos faltaba la base, nos faltaba la batería.
Claro.
Y bueno, un chico acá en Mar del Plata nos ayudó. Bueno, que él tiene una banda también, lleva un año en la selva, ahora actualmente. Y él es bajista, pero tocaba la batería. Y cerramos algunos temas con él. Y después, bueno, lo loco es que aparece Mora. Pero Mora, antes de nosotros tocar con Candela, le habíamos escrito a Mora, pero, o sea, antes del primer disco, antes de todo. Pero nada, yo era un poco más chica y estaba como en otra, o sea, estaba terminando la escuela, estaba en otra cosa, y no se dio. Pero bueno, después de varios, de, no sé, 2 años después, Luana dijo, ¿por qué no le escribimos de vuelta a esta chica que le habíamos dicho? Y le escribimos. Yo le dije, bueno, toma, te paso los temas. En 2 semanas nos juntamos, así lo escucha tranca. Y nos juntamos a las 2 semanas y nada, Mora la rompió porque es un muy buena baterista.
Claro.
Y quedó. Y ahora estamos ahí los cuatro
La
tocando
magia,
full.
o sea, la magia es la magia, o sea, cuando el sazón, cuaja, hay que darle la luz verde. Me gustaría
Exacto.
saber entonces un poco acerca de su primer disco, Paranormal, que sale en el 2019. Queridos escuchas, ustedes escucharán un corte de ese disco hacia el final del show, es con lo que vamos a cerrar. Pero cuéntanos un poquito, entonces, ok, entonces se conocen, ya tienen la alineación de ensueño. Estabas diciendo de que, pues, de nuevo, tú y Nacho ya habían trabajado muchos temas. Entonces, cuéntanos un poco acerca como del lore, ¿no? De la mitología de Paranormal. ¿Qué era este primer disco? ¿Qué fue este primer disco?
Y bueno, fue, nosotros éramos muy chicos, yo tenía 19 años, Luana 18, Nacho 21, estábamos ahí muy chiquitos, Candela era un poco más grande, no me acuerdo qué edad tenía, pero 24, ponele.
Igual,
Y
no mucho.
sí, pero bueno, sí, todos ahí bastante chiquitos y nunca habíamos grabado en estudio, yo nunca había tenido una banda, Luana tampoco, Nacho era el único, Candela tampoco, Nacho era el único que por ahí tenía una idea de lo que era. Y bueno, nosotros habíamos grabado unas maquetas que quedaron terribles porque no habíamos grabado con metrónomo, con nada. Fue como, bueno, vamos y grabamos. Y bueno, y después nos invitaron a tocar al Mar del Pop, que es un festival que
Okay.
organiza Casa del Puente Discos, este el sello discográfico de Mar del Plata.
¿Aproximadamente
Y
cuándo lo hacen?
eso
Por lo general.
fue. Y el disco salió. Ay,
No,
hace
lo
tanto
digo más
tiempo.
como si lo han vuelto a hacer, como en qué mes lo hacen, a ver si voy.
Ah, bueno, sí, el último fue en 2020 y ahora hicieron uno, volvieron después de la pandemia y todo, este año recién. Y lo
Okay.
hicieron el fin de semana pasado, soy yo.
No.
Sí, el
Okay.
anterior, en verdad, claro, sí, el 2 de febrero,
Okay,
hace 10
okay.
días, 2, 3. Y bueno, igual supongo que el año que viene se hará porque este año salió muy bien. Y bueno, nada, nos invitaron a tocar, abrimos el festival. Fue la primera vez que tocamos en un escenario bastante grande y nada, estábamos re nerviosos, no sé qué, tocamos y al otro día vamos al festival y Pedro Moscusa, que es, bueno, uno de los dueños del sello, uno de los que está ahí siempre trabajando y a su vez es el baterista de Tomates en Verano,
Okay.
él nos dijo que vayamos, no sé qué, que quería hablar con nosotros. Bueno, cuando vamos, nos dice que nos quería editar el primer disco. Que quería que lo grabemos con él, si queríamos estar en Casa del Puente. Y bueno, fue obviamente sí, fue un sí.
Claro.
Y de repente ahí nos une con Stanislao, que bueno, él es también del sello, y empezamos como a hablar con él, le hemos pasado las maquetas, le mandamos un ensayo grabado, y me acuerdo que nos dijo, bueno, si no se ponen, encima todo esto fue, Mar del Pop fue nuestra fecha número 5, me acuerdo. Y el disco lo íbamos a empezar a grabar a los 3 meses, o sea, teníamos, o 2 meses, teníamos como poco tiempo ahí. Y Estanislao nos dice, bueno, si, se tiene que poner a ensayar con metrónomo, porque si no, no se graba nada. Y pues, bueno, empezamos ahí, le metimos con metrónomo, y nada, fuimos a grabar y fueron en 4 días grabamos el primer disco, que bueno, es. O sea, después todo nuestro sonido fue cambiando un montón, mismo mi voz para cantar, la voz de Nacho también. O sea, nos fuimos creciendo bastante con el tiempo y es otro el sonido, el primer disco. Pero nada, es un disco que tiene canciones que todavía es el día de hoy que las redisfrutamos tocar,
Claro.
nos gusta.
Pues suena, o sea, te digo, suena fresquísimo. La verdad sí se oye una diferencia entre ambos discos, pero realmente es más un tema como de textura. Al fin y al cabo, o sea, esa rabia sigue muy presente, lo cual, gracias a Dios. Pues de nuevo, en la previa sección hablamos, bueno, un poquito antes hablamos de Tomates de Verano, como esta banda. Wow, referente. Y creo que pues es hora de de hacer otra transición musical. Y a continuación vamos a escuchar a Valeria del Mar, que también describiste como referentas. Esta canción se llama Baggy. De nuevo, este es otro proyecto que no conocía. Cuéntame acerca de Valeria del Mar.
Bueno, Valeria del Mar es un dúo de synth pop. Son dos chicas de otra camada, también más grandes. Pero nada, yo me acuerdo que fuimos a una fiesta una vez con Nacho y ellas empezaron a tocar y quedamos tipo enamorados. O sea, como fue increíble el sonido que tienen y todo. O sea, a mí me apena mucho que ya no toquen más. Pero bueno, es entendible. La gente hace otras cosas.
Yep.
Pero nada, es una banda muy buena, muy linda. Son dos amigas que nada, es increíble. A mí me encanta.
Hermoso.
Nada más
bueno,
que decir.
Pues escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es Valeria del Mar. La canción se llama Baggy, como bolsita o si la ropa te quedara holgada. Y bueno, la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Buenos Vampiros.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mes, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mes está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mes.
Okidoki, estamos de vuelta nuevamente en esa canción. En esa sección sonaron dos canciones. Primero fue Valeria del Mar con Baggy, seguido por Las Tusi con una canción que se llama Magic Town. Las Tusi, de nuevo, porque pues mencioné a Las Tusi porque pues sí es uno de los nombres que asocio mucho con la movida actual de Mar del Plata. Y de nuevo, es como referentas previas y referentas actuales a Valeria y Las Tusi. Cuéntanos acerca de Las Tusi. O sea, imagino, pues, tocan juntas a menudo. O sea, no creo que Mardell tenga una escena muy grande.
Claro, no, hemos compartido bastantes fechas. Bueno, ellas estuvieron también en el festival este, en el Conex, en el festival Nuevo Día. Y, nada, compartimos bastantes fechas. Ahora ya es un tiempo que no, pero... Porque, bueno, está bien, o sea, ellas... O sea, vamos como variando, porque si no, también siempre son los mismos shows. Pero nada, las chicas están muy bueno lo que hacen. Hay un punk medio ignorant. Y nada, son geniales. Mecha, que es la cantante y guitarrista, también tiene otro proyecto que se llama Mandíbula.
Okay.
Que es como más, más popero, con sintes y máquinas. Está junto con Josh Manta y también es increíble. Y nada, son muy buenas las chicas. A mí me gusta.
Me gustaría pensar un poco en Mar del Plata. O sea, porque tengo un muy bueno, un buen amigo que creo que vive en La Plata, pero está pasando el verano en Mar del. Se llama Tato, es fotógrafo. Y es muy interesante seguirlo en Instagram, porque todos los videos, todas las fotos que sube es de estos vacacionistas, pues... Bueno, gente pasando el verano, este calor sureño en la playa, o sea, de que de lejos se ve el letrero de Quilmes.
Claro.
Y me pongo a pensar, hace unos años, como este trend o este contraste cultural que se hablaba como del beach goth, porque ustedes tienen una estética muy oscura, aunque la música en sí no me parezca gótica, por así decirlo.
Claro.
Definitivamente es una estética oscura en la playa. Me pregunto un poco acerca de ese contraste, de como que de ser, you know, tropi goths, como dicen, o como, pues qué sé yo, de estar triste en la playa, que es un lugar que uno asocia muchas veces con felicidades y
claro,
ser lúdico.
Bueno, pasa que Mar del Plata es una ciudad que tiene mucho más invierno que verano. O sea, es más, ya en el verano ponele que empezaron los días de calor, mitad de diciembre, y ya estamos en febrero y hoy salí a caminar con buzo y chaleco. Usted es como, es una ciudad bastante fría, siempre está gris, llueve bastante. Entonces, no sé si es una ciudad muy feliz. O sea, si bien Mar del Plata se dice como Mar del Plata la feliz, se la conoce así, nada, o sea, son 2 meses con mucha furia, que está lindo y es una ciudad alegre, ponele, pero para mí es una ciudad muy melancólica porque, nada, yo he caminado más veces estando triste por la costa que feliz, ¿entendés? Con los auriculares, escuchando una canción súper triste y disfrutando ahí que yendo con los auriculares, escuchando una canción pum para arriba y pasándola bien. O sea, siempre la pasó bien igual, pero nada, es una ciudad mucho más triste que feliz, me parece. Y eso es lo que hace también que todas las bandas de acá tengan ese toque marplatense medio melancólico y un poco triste.
Sí, es más, qué sé yo, Joy Division que Rafael Acarrá.
Claro, sí, básicamente. Sí.
Bueno, estamos llegando al final del show y bueno, cuyo estábamos armando el playlist, te preguntaba, porque de nuevo sonamos dos canciones de Destruya, este material que salió en el 2022, y vamos a cerrar con En la Arena, que se desprende de Paranormal, que es su disco debut del 2019. Pero te preguntaba, ah, pues viene algo nuevo como para cerrar el show, para hacer la previa, y intimaste que sí, creo que no va a salir a tiempo con esto, pero queridos escuchas, cuyo escuchen esta entrevista, corran, vayan, sigan a Buenos Vampiros en todas las redes sociales, igual que en las plataformas de streaming, pero la pregunta va hacia, pues, ¿qué están cocinando? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué nos depara el 2024?
Bueno, vamos a sacar nuestro tercer disco. Ya está grabado, está completamente grabado. Y nada, va a salir el primer adelanto ahora en marzo. Capaz que cuando estén escuchando esto ya salió. Y nada, es un disco, creo que un poco más oscuro que todo lo demás. Tiene temas bastante. O sea, tiene. Ponen que son 11 canciones, de las cuales dos, tres serán como un poco más alegres, pero, o sea, alegres. Las letras, es eso también lo que por ahí tenemos, es como algunas canciones tienen melodía un poco alegre, pero las letras son medio melancólicas, como todo esto, lo que hablamos, nostálgicas, y nada, pero bueno, es un disco que también experimentamos otro tipo de sonido, otras baterías, otras bases, si bien hay algunos temas muy. Bueno, yo lo que digo de este disco es como una mezcla entre los dos discos, Paranormal y Destruya, más algo nuevo. Sí, y nada, estoy bastante contenta con el disco nuevo y creo que va a gustar bastante. Grabamos un videoclip hace unos días, nos despertamos a las 4 de la mañana y nos fuimos a la playa a grabar. Hasta las 8 de la noche estuvimos ahí grabando, así que nada, va a salir con algo muy lindo y un sonido mucho más nuestro,
Bien.
más fuerte.
¿Aproximadamente para cuándo podemos esperar el disco? Aprox, ¿como cuándo crees?
La idea es que ya para finales de junio esté afuera el disco.
Pronto, pronto.
Sí, pronto, y con, bueno, dos adelantos antes.
Ok, buenísimo. Bueno, queridos escuchas, estén atentos. Este es el año de Buenos Vampiros. Vienen cositas. Obviamente, si siguen nuestra playlist de novedades o nuestros episodios de nueva música, sin duda ahí estarán sonando. Y bueno, Irina, me encantaría que le compartas a nuestros escuchas redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden seguirles en redes y si hay un Bandcamp, dónde pueden ir a comprarles estos musicones.
Bueno, estamos en todas las plataformas digitales y bueno, Bandcamp también.
Epa.
Y en cuanto a novedades y eso, subimos todo por Instagram. Tenemos Twitter, pero nos lo hackeó Elon Musk. Está hackeado completamente, no lo pudimos recuperar. Así que solo por Instagram, ahí vamos subiendo todo. Y
Con
bueno, y después para
uno de esos
escucharlo.
posts de buenos vampiros, Gabe, Elon Musk, love, y que no sé. Ah, no.
Exactamente, sí.
Qué fuerte. Bueno, queridos escuchas, lo dejaré todo linkeado en las notitas del show para que puedan seguir a Buenos Vampiros con toda facilidad. De nuevo, igual al Bandcamp. Recuerden, queridos escuchas, los artistas independientes necesitan a sus pesitos para seguir fondeando clips a las 4 de la mañana en la playa. Y bueno, yo aprovecho para recordarles que soy Richard Villegas y obviamente esto es Songmes. Mi invitada es Irina Tuma de Buenos Vampiros. Viene nueva música, estén muy, muy, muy atentos. Y de nuevo, cerramos con En la Arena. Esto es uno de los grandes temazos de Buenos Vampiros, de su disco Paranormal. ¿Qué nos puedes contar de En la Arena?
Bueno, justo elegí temas que son de Nacho, entonces mucho no podría decir.
Oh, no.
Pero también es un tema, yo lo escucho hace bastante y nació de la misma forma que Todo el Mal, con Nacho en la guitarra, Diego tocándolo. Y nada, es un tema muy emotivo y muy lindo y bastante más platense, realmente.
Uf, hermoso. Bueno, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir. De nuevo, muchas gracias, Irina, por encontrar un ratito. De nuevo, la banda se llama Buenos Vampiros. Los discos son Destruya y Paranormal. Esta canción es En la Arena. Vayan, corren, escúchenlo, láncense al pogo y recuerden comprar una camiseta de salida. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Chao.
Ya no brillan.